Ore conmigo. Señor, no queremos que nuestro ejercicio de fe sea como un show. No queremos, Señor, que sea vacío nuestro tiempo en la iglesia. Queremos más de ti, más de tu santidad. Queremos tomar de tu agua, que nos des de tus bendiciones espirituales. Por favor, concédelo en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, vamos a Apocalipsis capítulo 3. Y mientras estudiamos esta parte del Apocalipsis, veamos los versículos 1 al 6 en su Biblia. Capítulo 3, versículos 1 al 6. Por favor, escuche mientras leo, porque esta es la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y refuerza las cosas que quedan y están a punto de morir, porque no he hallado que tus obras hayan sido acabadas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Si no eres vigilante, vendré como ladrón. Nunca sabrás a qué hora vendré a ti. Sin embargo, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos y que andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. De esta manera, el que venza será vestido con vestidura blanca. Nunca borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor bendiga su palabra, puede sentarse. Año tras año, ciertas denominaciones cristianas tienen sus estadísticas y publican sus números. ¿Cuántas congregaciones activas y cuántos congregantes? Intentan ver cuál es la salud y la vitalidad de su denominación. Año tras año, en estos números donde nuestra iglesia, por cierto, no aparece, hay menos congregaciones y menos congregantes, incluyendo en la última década. Una iglesia en particular tiene 75% de menos miembros. Y vienen ciertas preguntas. ¿Por qué? En casi todos los casos, ¿qué ha cambiado en esas organizaciones? Si han mantenido su forma, ¿por qué no se han mantenido ellos? Han mantenido las formas que a la gente les gusta. Mantienen sus propiedades, sus edificios, que son muy bonitos. Hay iglesias históricas, arquitecturas grandiosas. ¿No es eso lo que le gusta a la gente? La lista sigue. Han mantenido la misma estructura eclesiástica, los mismos programas, hacen sus programas con la misma terminología que siempre ha sido hecho antes. Como muchos en esas denominaciones se preguntan, ¿qué está pasando? ¿Y qué puede hacerse? Desde fuera es muy simple ver el diagnóstico. Estas organizaciones que se conocían como iglesias han perdido lo que se necesita para una verdadera iglesia. Han perdido el evangelio que le da luz a nuestra iglesia, la oportunidad de venir a Jesucristo y a su trabajo para limpiarnos. Han perdido el mensaje. Han quitado la cosa que hace que una iglesia sea una iglesia. La única cosa que hace que las otras cosas tengan sentido. Esto debe ser un llamado de cuidado para nosotros. Si el trabajo de Cristo se quita del centro de la adoración, si el Evangelio no está, entonces todas las demás cosas de religiosidad en realidad se vuelven vacías, no importan. Son rituales vacíos de toda vida. Teniendo apariencia de piedad, muchas cosas se vuelven vacías. La religiosidad no es suficiente y no puede salvar. Así pasaba con esta iglesia en Sardis y así pasa con nosotros hoy. Claro que tengo 3 puntos para este texto, como usted puede pensarlo. Primero, vamos a ver un punto al que le llamo el Señor sabe. El Señor sabe. Lo que hemos visto para cada ciudad a la que va estas partes del Apocalipsis, habla de las iglesias y Dios se revela a sí mismo también en esto. En Esmirna, donde podían morir algunos, Él es aquel que murió primero y resucitó. En otra iglesia, Él tiene una espada. En Tiatira, por ejemplo, Él es el preeminente, el Hijo de Dios, cuyos ojos son como llama de fuego. Si ustedes ven nuestro texto esta mañana, para esta iglesia de Sardis, Cristo se define como el que tiene las 7 estrellas y los 7 espíritus de Dios. Es muy similar a lo que le dijo a Éfeso y a lo que le dijo, había dicho en el capítulo 1. En esos casos, cuando Jesucristo camina entre las lámparas y tiene 7 estrellas, 7 ángeles para 7 iglesias, para aquellos que heredan la salvación. En toda esta imagen, Jesucristo se muestra como la fundación firme de la iglesia. Él es el sostenedor de la iglesia, quien la mantiene en su diestra. Él ama a su iglesia, Él se preocupa por su iglesia, Él manda a sus ángeles para el bienestar de la iglesia, para que nadie se pierda de su mano omnipotente. Y muy relacionado con esto es el hecho de que Jesucristo, por medio de su Espíritu, camina por su iglesia. Como vimos en el capítulo 1, Él sabe bien, Él conoce bien la iglesia, de manera exhaustiva. Dice, tus trabajos y tu paciencia y tu tribulación y tu pobreza, le dice Esmirna. Yo sé dónde habitas, le dice a Pérgamo. Jesucristo sabe. Esta imagen que se nos presenta es de un Cristo que siempre sabe cómo están viviendo las iglesias. Él sabe cómo están nuestros corazones. Esto es muy claro para nosotros. Jesucristo es íntimamente conocedor de nuestros sufrimientos, de nuestras pruebas, en las cosas que tomamos gozo. Sabe nuestras inclinaciones, nada escapa su comprensión. Él no puede ser engañado. Y sería muy malo pensar de otra manera. En Proverbios 15 oímos que el Señor presenta lo bueno. En Jeremías dice, ¿se podrá esconder el hombre de mí para que no lo vea yo? ¿No lleno yo el cielo y la tierra? En Juan capítulo 21, que también escribió este texto que leemos hoy, El apóstol Pedro fue preguntado tres veces, Pedro, ¿me amas? Y él primero dijo, sí, Señor, te amo. Y luego la segunda vez dijo, sí, Señor, ¿tú sabes que te amo? Y cuando le preguntó la tercera vez, Pedro le dijo, Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesucristo conoce todas las cosas, conoce nuestros pensamientos. Él sabe lo que pasa en nuestra iglesia y nada se le esconde. Él sabe por lo que estamos pasando. Si sufrimos, aunque intentemos esconderlo, cuando estamos solos y nos sentimos solos en nuestros problemas y pensamos que nadie nos ve y que a nadie le importa, sepamos que esto no es cierto. Él conoce nuestros sufrimientos secretos, pero también nuestros pecados secretos, los ídolos que aún tenemos en nuestro corazón. Claro, pensamos que si hacemos cosas en privado, no pasa nada. Que si no entramos en escándalo, entonces no hay problema. Y luego podemos pensar, bueno, nadie es perfecto, hay otros peores. Y una vez más, ver el pecado de esta manera es una gran equivocación y no es cierto. Podemos recordar hoy lo que es el pecado, de qué tan destructor es. No podemos tener hostilidad contra Dios. No podemos ser rebeldes a Él. La prueba está en todos los días, en las noticias, qué tan horribles son los pecados y que siempre vienen a la luz. Todos nuestros pecados vienen a la luz. Así pasa con nuestros mismos pecados. Dios ve estas cosas. Nos ve con su conocimiento absoluto, porque nada está oculto de su vista. Para algunas iglesias, como la de los Efesios, quizás estas palabras eran buenas para ellos, sabiendo que el Señor conoce sus pruebas, sabiendo que el Señor sabe por lo que están pasando y cómo han aguantado su doctrina sana. Pero también ellos sabían que se habían enfriado. Y el Señor, que sabe todas las cosas, para Sardis, por ejemplo, esto fue terrible. La segunda parte de nuestro sermón es, después de entender que hay un Dios que sabe, hay una iglesia que está por morir. Esto es lo que ocurre aquí en Sardis. Sardis estaba en un terreno alto. Estaba cerca de Éfeso, quizás a la misma distancia que Pérgamo y que Tiatira. Era una tierra alta y una ciudad pequeña hasta arriba. Solo había un camino para entrar y salir de la ciudad, y este camino estaba hacia el sur. Así que debido a la altura de esta ciudad, los caminos eran peligrosos. Este camino, que era la única manera de entrar y salir, estaba muy fortificado. Esta era la única manera que los que fundaron la ciudad pensaban pueden venir los enemigos. Y esa es la ventaja de una ciudad difícil de accesar, porque el enemigo sería difícil que venga a conquistar esta ciudad. La altura les da una ventaja para ver quién los está atacando. el norte, el sur, el este, estaban sin protección porque había montañas, pero hacia el sur había protección para los que vinieran por el camino. Y esta ciudad fue la primera en ser capturada por Persia, por cierto, porque rodearon la ciudad y entraron por donde no los esperaban. Y 3 siglos después los volvieron a capturar. Gracias a uno de los soldados, porque uno de los soldados había crecido subiéndose por todas las montañas del lugar. Y entonces él sabía muy bien estar por las montañas, así que escalaron las montañas y esta ciudad fue tomada nuevamente. Así que esta ciudad que parecía que no podía ser conquistada, fue conquistada más de una vez, porque no estaba protegida por todos lados, sino solamente por un lado. Esto es lo que pasa, que el Señor nos enseña aquí: conozco tus obras. Tienes la reputación de estar viva, pero estás muerto. Desde afuera, uno pensaría que esa iglesia tenía todo. Los miembros, los líderes, han de haber proyectado un aire de religiosidad. Quizás ellos daban mucho dinero. Quizás presentaban su doctrina muy articuladamente. Quizás fueron muy exitosos para traer nuevos miembros, para que la gente se sintiera bienvenida. No sabemos qué será, pero habían logrado una cierta reputación. Eran notorios entre las iglesias. La gente debió haber sabido de esta iglesia en Sardis. Y en nuestra iglesia, en nuestras iglesias pasa algo similar. Los otros nos conocen y piensan, oh, esa iglesia es muy buena, muy dadivosa, muy santa. Hay iglesias que tenemos grandes programas, una excelente música, un buen pastor que predica muy bien. Estas son cosas buenas, no me lo malentiendan. Estas son cosas con las que el Señor bendice a las iglesias y debemos agradecerlo. Pero estas no son las cosas que hacen a una iglesia verdadera una iglesia. Una iglesia puede tener todos los adornos que necesita, pero si no tiene una devoción para Cristo, nada de esto importa. Es como pelar una fruta y encontrar que adentro no había fruta. Imagínense que uno abre algo que se ve muy bonito y por dentro está podrido. Así pasa con las iglesias a veces. Y esto puede pasar también con nuestras vidas y con nuestros corazones. Podemos parecer muy religiosos. Podemos venir todos los domingos y presentar que somos muy religiosos. Podemos estar muy envueltos y estar en todo lo que la iglesia ofrece. Conocemos las distinciones doctrinales. Y es bueno estar involucrado, no me lo malinterpreten. Es muy bueno estar involucrado y tener muy buena doctrina y refutar el error. Lo necesitamos, es obligatorio. Pero un corazón que le permanece al Señor debe tener no solo los adornos externos, sino los interiores, porque si no existen los adornos interiores, están en vano los adornos exteriores. Si nuestra realidad no está sentada en Cristo. Nuestro texto esta mañana es muy importante. La iglesia de Sardis se veía muy bien por fuera. Tenían buena reputación, un buen nombre, pero estaban muertos, dice el Señor. Y esta reputación y este buen nombre no puede cambiar eso. En Mateo 15, Jesucristo habló de esto. Había gente que era muy exitosa externamente, pero que negaban a Cristo. Jesucristo les preguntaba, ¿por qué siguen sus tradiciones y rompen con la ley de Dios? Y Jesucristo concluyó, esta gente de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Jesucristo dijo, muchos me van a decir en el último día, Señor, Señor, ¿no profetizábamos en tu nombre y hacíamos milagros en tu nombre? Y el Señor les contesta, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Nuestro texto esta mañana nos invita a ver qué hay en nuestros corazones, ser recordados de que solo Cristo merece adoración, solo Cristo merece nuestra devoción, nuestra alabanza. No podemos tener ningún gozo en ninguna otra cosa que no sea Él. Esta lección es muy importante para nosotros. La esencia de la iglesia no es la reputación o su grandeza o su forma de ser tan correcta. Esto depende de Cristo. Dependemos de Cristo. La verdad se ve en nuestro arrepentimiento y en nuestra obediencia. El primer punto fue entonces el Señor que sabe, y el segundo punto, la iglesia que muere. El número tres es el Señor que sigue al pendiente. El Señor nos llama a despertar, nos dice, despierta. Podemos decir que no todo estaba perdido para esta iglesia, todavía no. Mucho de la iglesia estaba adormecida. Algunas cosas no estaban dormidas, pero parecía que estaban muriéndose. Pero la iglesia nos llama a despertar, a despertar. El Señor nos recuerda con Lázaro. Lázaro estaba enfermo y murió antes de que Jesucristo llegara. Pero después llegó Jesús y pidió, demandó que la piedra fuera abierta del sepulcro y le llamó a Lázaro para que saliera del sepulcro. El Señor nos despierte de entre los muertos. Revive, Señor, tu palabra. Que despertemos, que tomemos vigor en tu aliento. Esto es lo que hace Jesucristo por su gente. Él nos levanta de una muerte espiritual, nos despierta la mente. Lo que Jesucristo hace por su gente es un imperativo aquí. Para quienes el Señor ha llamado, para su trabajo hay un mandamiento, que es mantenerse en el poder de Cristo, para los que libra de la muerte a la vida. Él dice, acuérdense de lo que han recibido. guárdenlo y arrepiéntense. Recuerden este evangelio, dice aquí, que han recibido. Recuerden la verdad del evangelio de Cristo. Acuérdate, dice el versículo 3. Él te llamó de las tinieblas a la luz. Recuerda que Él murió por tus pecados, que Él resucitó para darte vida eterna. Él resucitó como primeros frutos. Él ahora está vivo y está en el cielo, y Él dará y está dando su espíritu a la iglesia. Aférrate al Señor y nunca te apartarás de sus dádivas. El evangelio, las buenas noticias, son lo que hace que todo lo demás sea valioso. Es la verdad que da luz, y sin Él no tenemos cosas buenas. Hoy nos acercamos a tener devoción a Cristo. El Señor nos llama a arrepentimiento, a guardar sus mandamientos. No porque tengamos que hacerlo, no por una buena reputación, sino por nuestro amor hacia el Señor. En esa manera, y esto es algo muy importante de este texto, así nos preparamos para la segunda venida de Cristo. Así nos alistamos. Como Cristo dice, si ustedes no despiertan, yo vendré como ladrón y ustedes no sabrán a qué hora vine. La imagen es muy sencilla. Esto dice en Mateo 4 en Tesalonicenses, si estás dormido, no puedes estar al cuidado, porque yo vendré, dice Jesús, como ladrón en la noche. Es un llamado para permanecer alertas. Es una promesa de Jesucristo. El Señor vendrá, regresará en un tiempo que solo Él sabe, y Él juzgará a todos. En su conocimiento completo y eterno, juzgará a todos con este conocimiento. Los que no estén en Cristo, en el poder de su Espíritu, deben arrepentirse para tomar las cosas buenas que Él da. Los que sí vienen a Cristo deben despertar para la recompensa que el Señor trae. El Señor promete tres cosas aquí en este texto. Y esto se parece a lo que el Señor ofrece en otros lugares. Él sabe que hay algunos que están, que se han guardado en Sardis. Dice, el que venza será vestido con vestidura blanca y nunca borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Estas vestiduras blancas son mencionadas también en el capítulo 4 y también en el capítulo 6, 7 y 19, donde leemos de vestiduras blancas de lino, que son puras, y se definen como los hechos justos de los santos. Y así debe vestir la gente de Dios. Esto es lo que debe vestir la gente de Dios, y no es exterior. Esto es un vestido celestial, un vestido que la gente de Cristo viste esperando por Él. También leemos aquí del libro de la vida. Este tipo de lenguaje también se usa en otros versículos del Apocalipsis, en Filipenses, en Lucas, y en todos estos lugares, en estos textos, los creyentes se aseguran de que su salvación no está pendiente. El Señor la ha conseguido por la intercesión de Cristo, para que ellos duren hasta el final y puedan entrar al cielo nuevo y a la tierra nueva. Jesucristo va a confesar nuestros nombres frente a su Padre. Significa, Él va a interceder por nosotros. Y hay un himno que dice algo así similar. Él declaró mi nombre frente al rostro de su Padre, y Jerusalén era un nuevo lugar. Hay otro himno que dice, cuando Él venga con trompetas, que yo sea encontrado en Él, vestido en su justicia, solamente delante de su trono. Hermanos y hermanas, esta es la fe que sobrepasa todas las cosas y se encuentra solo en Cristo. Él es la resurrección y la vida, solo en Él hay vida. La religiosidad vacía no puede ayudarnos. Cuando vengan las horas vacías, eso no nos sirve de nada. Solamente nuestro Salvador es suficiente para darnos lo que necesitamos. Él nos da abundantemente a los que buscamos de su nombre. Así que sea encontrado en Él este día y encuentre en Cristo la vida que necesita. Únese conmigo en oración. Señor y Dios nuestro, te damos la gloria y la adoración por la vida que tenemos solo en ti. Oramos para que estés en nuestros corazones y en nuestras mentes. Ayúdanos a no conocer a otra cosa sino a Cristo. Por favor, Señor, que no veamos ídolos ni otros dioses sino solo a ti, por siempre. En el nombre de Jesús, amén.